Damos comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno Municipal de fecha 23 de noviembre de 2022. El presente Pleno está motivado por la solicitud efectuada por los concejales don Francisco Javier Sendín Calvo y don Ismael Silva Cruz, que representan la cuarta parte del número legal de miembros de esta corporación municipal. Al ser instada por dichos concejales, únicamente se ha incluido en el orden del día los puntos solicitados, a pesar de considerar que no existe ningún expediente concluso respecto de los mismos y, por tanto, no deberían adoptarse acuerdos al respecto. No obstante, comenzamos con el orden del día y en cada punto realizaré las consideraciones oportunas. Punto primero. Discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto Biblioteca Pública José Miguel Ullán, número AV08-2022, presentado a este ayuntamiento en septiembre de 2022 por el arquitecto municipal don José Ángel Mateo Solgado. En relación con este asunto, creo que no hubiese sido necesario su inclusión en el orden del día. Usted sabe que al arquitecto municipal se le encargaron dos anteproyectos para la ubicación de la Biblioteca Pública José Miguel Ullán, uno en el edificio donde estaba ubicada la tercera edad y otro en el colegio público. Podríamos habernos reunido y acordado cuál es la mejor ubicación y el proyecto más adecuado, porque supongo que ustedes se referirán en este punto al encargo de la redacción del proyecto en esa ubicación, es decir, en el antiguo edificio de la tercera edad. Supongo que será simplemente eso, porque la documentación existente en la actualidad, anteproyecto, no legitima para adoptar acuerdo alguno de ejecución de las obras. Un anteproyecto es la fase de trabajo en la que se exponen los aspectos fundamentales de las características generales de la obra, funcionales, formales, constructivas y económicas, al objeto de proporcionar una primera imagen global de las mismas y establecer un avance del presupuesto. Pero no tiene carácter definitivo, no puede amparar obra alguna. No sé qué ocurriría si diéramos comienzo a las obras y se produjese algún accidente. No sé quién correría con esa responsabilidad. Por supuesto, este grupo municipal, Partido Popular, no. Ustedes siempre dicen que las cosas hay que hacerlas bien, que hay que cumplir con la legalidad, pero resulta que lo proclaman solo para aquellas iniciativas que no son suyas, porque sus propuestas están totalmente legitimadas, se cumplan con el procedimiento legalmente establecido o no. ¿Cómo vamos a exigir a los vecinos que cumplan con las normativas urbanísticas y presenten proyectos técnicos si el ayuntamiento no lo hace? Por otro lado, ¿cómo van a iniciar las obras sin saber con exactitud sus características y requisitos legales? Para eso necesitamos un proyecto que aún no está redactado. Por tal motivo, es por el que digo que supongo se tratará en este punto de proceder a la elección de la ubicación y a la aprobación del encargo de redacción del proyecto. En caso contrario, me veré no solo obligado a votar en contra, sino también a recurrir el acuerdo. Cedo la palabra al concejal don Francisco Javier Sendín para que proceda a la exposición del punto del orden del día.
Bueno, una vez oído, parece que el que hace la propuesta es usted y resulta que el que la hacemos somos nosotros. Por lo tanto, lo lógico hubiera sido que primero se exponga la propuesta y después haga usted las alegaciones que tenga que hacer. Pero vamos, en todo caso, lo que sí diría es que este pleno se celebra innecesariamente porque todos estos puntos se pidió que se metieran en el orden del día del pleno que se va a celebrar por otro lado mañana. De lo cual, la decisión que se tomó respecto a no incluirlos, contraviniendo lo que dice la el reglamento orgánico que aprobó el Pleno y hasta el sentido común, lo cual nos viene a demostrar que tiene usted, señor alcalde, poca cultura democrática en el sentido de aceptar cuáles son las condiciones y cuáles son las reglas del juego. Y efectivamente es una cosa bastante extraña la situación de este ayuntamiento, en el cual el equipo de gobierno tiene dos concejales y los dos grupos de la oposición tiene cinco. Y cuando hablo de poca cultura democrática que tiene usted, me estoy refiriendo concretamente a que no encuentro y no creo que haya en ningún pueblo de este país ninguna situación como la que tenemos en este ayuntamiento, en el cual la oposición tiene cinco concejales y el equipo de gobierno tiene dos. Por lo tanto, y yo creo que pensando en los intereses de los vecinos y en el perjuicio que esta situación está causando a los vecinos, sería interesante que dijera usted que había que cambiar la situación actual y dimitiera usted como alcalde. Una vez dicho esto, el anteproyecto AV82022 es claro cuál es. Él se refiere al anteproyecto que ha hecho el arquitecto para el edificio de la tercera edad para rehabilitarlo como biblioteca municipal de llamada José Miguel Ullán. Por tanto, no hay otro anteproyecto. Se refiere al proyecto que dicen ustedes que no existe. El arquitecto dice que sí existe y da lo mismo que sea un anteproyecto que sea un proyecto. El tema es que nosotros llegamos a un acuerdo aquí cuando se hicieron los presupuestos que se iba a destinar un dinero para hacer esta biblioteca, que nosotros entendemos que es una biblioteca que va a tener un efecto muy positivo en muchas cosas en el pueblo, no solo a nivel cultural, porque en torno a la biblioteca se pueden activar una serie de actividades que no existen en este momento, y sin embargo usted dice que no existe, pero bueno, lo que se trata es de aprobar este anteproyecto. O sea, el anteproyecto lo que dice es que hay que hacer una rehabilitación en una biblioteca y que esta rehabilitación cuesta alrededor de 200.000 euros. Nosotros habíamos quedado que eso se iba a hacer y usted ahora se opone. No sé en base a qué y en base a un argumento tan poco consistente como es que no existe el anteproyecto. Si yo tengo el anteproyecto y el arquitecto dice que ya está hecho el anteproyecto, ¿cuál es el motivo para que no se haga esto? Es lo que yo digo, y entonces aquí lo que se propone al Pleno, que el Pleno apruebe el anteproyecto. Nada más, este es el punto primero del orden del día.
Bien, le contesto. Yo estoy aquí de alcalde por voluntad popular. ¿Entiende usted, Javier Sendín? Yo estoy aquí de alcalde porque me ha elegido el pueblo. Y usted se está valiendo de dos concejales trásfugas, de dos concejales trásfugas, que debería usted haberle rechazado, porque de hecho ya lo hizo cuando alguno de ellos iba en su candidatura. Ustedes, según ustedes han dicho, le rechazaron.
Pero que yo...
Ustedes lo han dicho. Pero yo estoy aquí de alcalde por voluntad popular, porque el pueblo me ha elegido. ¿Entiende usted? Punto uno. Punto dos, y por
favor... Déjeme contestar, ¿no?
Déjeme que le conteste a usted. Usted ya me dijo lo que... ¿Por qué estaba yo de alcalde y no dimitía? Yo no dimito porque sería hacer de menos a mi pueblo, que es el que me ha elegido. ¿De acuerdo? Vale. Lo del proyecto, no digo ninguna mentira. No existe proyecto. Existe un anteproyecto, que es lo que he dicho. Existe un anteproyecto. Y con un anteproyecto no se pueden hacer las obras. Habría que hacer el proyecto. Y es de lo que se trata. Si aquí usted ha venido... Hagamos el proyecto, pidamos las subvenciones, que es lo que quedamos usted y yo, que podíamos pedir subvenciones cuando estábamos y estaba el arquitecto presente. Para eso hay que hacer un proyecto, que yo no estoy en contra. Se hace el proyecto y se piden las subvenciones posibles por las cuales se haga esta obra. No aquí 150.000 euros más 50.000 que están del ayuntamiento puro y duro. No le digo otra cosa, simplemente le digo eso. Y luego, para una cosa que vamos a visitar todos, que es el centro médico, estemos racaneando y no demos ni un duro. Eso es lo que a mí me fastidia.
Bueno, estas las dos cuestiones. Primero, a usted no la han elegido los vecinos, la han elegido los concejales. Y dos de esos concejales ya no quieren seguir en su grupo. Por lo tanto, usted está en minoría. No quiere decir que la oposición tiene dos grupos, que son dos grupos diferentes. El grupo VIC y el grupo de no adscritos. Por lo tanto, no englobe usted nada. Yo sencillamente le digo que la situación que tiene usted en el equipo de gobierno está causando muchos perjuicios a este pueblo y a estos vecinos. Porque es evidente que no puede un ayuntamiento gobernarse con dos personas y un ayuntamiento como Villarín. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, respecto al tema de del anteproyecto. Aquí se le ha dicho, a pesar de que usted está diciendo por ahí que la oposición no le deja hacer nada, aquí se le ha autorizado, aquí se votó que destinara usted 75.000 euros a centro médico.
Está usted equivocado. Perdone que le rectifique y que le... De verdad, está usted totalmente equivocado. 75.000 euros de subvención de la Diputación. No tiene absolutamente nada que ver el Ayuntamiento con esos 75.000 euros. Explique las cosas bien, ¿sí?, para que lo entienda la gente. El Ayuntamiento, de momento, no ha puesto ni un duro y hay allí cuatro obreros trabajando del Ayuntamiento para el centro médico. Es una subvención que consiguió este alcalde para que el centro médico. ¿Entiende usted? Lo cual ustedes querían incluso devolverla, que me costó mucho trabajo convencerle. Y no, usted no transgiverse las cosas. El ayuntamiento ni un duro, cosa que usted sí quiere con la biblioteca de José Miguel Ullán, llevar todo 100% del ayuntamiento, puro y duro. Y yo le digo a usted que se hace un proyecto y con ese proyecto se pueden pedir subvenciones, pero tiene que existir un proyecto hecho. Y es lo que le digo, no le digo otra cosa. No le he mentido cuando he dicho que no existe proyecto, porque es la verdad. No, existe proyecto, existe un anteproyecto. Pero no es lo mismo.
Con este anteproyecto se puede ir a cualquier sitio, porque las bases fundamentales del proyecto las tiene. Señor alcalde, usted que tanto presume de presupuesto, o sea, de proyecto, con este anteproyecto se puede ir a cualquier sitio.
Y para pedir una subvención, ¿a usted se la dan con un anteproyecto?
Olvídese de la...
¿Cómo que olvídese? No.
Está contando aquí sus notas.
Perdone, pero el pleno aún me sigo dirigiendo yo. A pesar de que no tenga mayoría, aún me sigo dirigiendo yo. A ver, Javier Sandín, siga usted.
El asunto es lo que se ha propuesto aquí. Entonces la propuesta es que el hecho de que se apruebe el anteproyecto AV 08-2022 no quiere decir que después no sea un proyecto definitivo. Sencillamente nosotros lo que decimos aquí es que se apruebe el anteproyecto en el punto primero. Además, vamos a ver, ¿usted tiene algún proyecto? ¿Usted tiene algún proyecto?
Señor Carlos, le voy a llamar a orden. Cuando usted tenga la palabra, mientras tanto, le llamo al orden por primera vez. Siga, será
bien
sentido.
Bien, el asunto es que nosotros lo que proponemos es que se apruebe el anteproyecto presentado por el arquitecto municipal. Después, si hay que hacer un proyecto, pues se hace el proyecto. Y ya está, sencillamente, las cosas así.
Pero, bien, Javier, pero las condiciones de aprobar el anteproyecto es para hacer el proyecto, ¿no?
Pero vamos a ver, usted, el pasado pleno, usted presentó aquí un anteproyecto.
No, está equivocado.
Anteproyecto para el centro médico. Y se le dijo, si votamos a favor, la mayoría, de que se destinaran esos, antes de final de año, 75.000 euros.
Y es un anteproyecto, se lo está equivocado. Presenté un proyecto, se lo puedo justificar con la fecha. Presenté un proyecto, lo cual existía un proyecto y existe un proyecto. Un proyecto hecho con todas las consecuencias, ¿me entiende? Como se hace legalmente. Bien.
Bueno, lo que nosotros planteamos aquí, si después legalmente hay que hacer un proyecto para hacer la obra, pues que se haga el proyecto. Pero nosotros lo que aprobamos aquí es lo que hay ahora, que es el anteproyecto.
Javier, vamos a ver. ¿Es cierto o no es cierto que estuvimos reunidos debajo de la, el arquitecto, usted y yo, debajo del centro de escolar? Es cierto, ¿no? Es cierto que allí quedamos en que se podían pedir subvenciones porque nos darían subvenciones y todo esto, y no. Es cierto, ¿no?
Sí.
Y es cierto que no sabíamos dónde hacerle allí o debajo de las escuelas, o sea, en el escolar, en el centro escolar o en el de la tercera edad. Yo no me he enterado de nada. Ustedes
como han siempre.
Pero si esto se lo ha dado a usted el arquitecto en septiembre,
sí,
¿cómo se nos ha enterado usted?
Que... Pero usted conmigo no ha tratado de cambiar aquí, allí o en el otro lado. Usted simplemente, aquí lo hago porque me gusta a mí.
No.
Pero es que no habla...
El arquitecto ha hablado con usted.
El arquitecto ha presentado eso por orden suya, por orden suya.
Si yo aquí no tengo poder ninguna de esta ayuntamiento.
Bueno, pero usted se ha reunido conmigo para hablar y cambiar la ubicación o elegir la ubicación. No se ha reunido conmigo. Usted me ha evadido y me sigue evadiendo constantemente. Usted habla con el secretario para que el secretario me diga. Usted habla con el arquitecto para que el arquitecto me diga. Pero aún estoy esperando una sola vez que usted directamente venga a hablar las cosas conmigo. ¿De verdad?
Nosotros lo hacemos por escrito. Y a usted le llega todos los escritos que nosotros presentamos. Y si no nos contesta, si no nos hace caso de esos escritos, ¿para qué quiere usted que venga a hablar con usted? Si usted no contesta y nos obliga a ir al juzgado cada vez que presentamos un escrito, ¿para qué quiere que venga yo a hablar con usted? Es que eso no tiene sentido. No tiene sentido, señora.
Mire, vamos a dejar el punto este. Y a ver, Ismael, tiene usted la palabra de este punto.
Vamos a ver, respecto al... al proyecto, no proyecto, yo aquí lo que se va a aprobar no es el proyecto. Aquí veo solo el de el centro de la tercera edad, no veo el de las escuelas.
Sí, pero, perdona Ismael, pero para hacer ese de la tercera edad ha habido que anular uno, que yo me supongo que se ha anulado el otro, que yo no estoy enterado de nada. Simplemente es verdad que el arquitecto ha presentado este proyecto de ahí y me imagino el anteproyecto que será del que venimos a tratar el tema hoy. Pero Javier Sendín ha dicho que aquí, pero yo nunca, conmigo no contaron si aquí o allí.
Pero si nadie ha anulado el anteproyecto de ningún sitio, ¿por qué el arquitecto no ha presentado los dos anteproyectos?
Porque el arquitecto, alguien, no yo, le dio la orden... No yo, de hacer el anteproyecto en la...
Pues que no hemos dado la orden, yo personal
no, pues que lo aclare el arquitecto a ver quién le dio la orden.
Entonces aquí, el arquitecto, las órdenes que debe seguir son las suyas, las del ayuntamiento, no las mías ni las de este señor.
Pues yo no sé, yo me he enterado cuando estaba aquí.
Entonces, lo que yo entiendo es que lo que vamos a hacer hoy es llegar... Está presentado y es lo que se va a aprobar, el anteproyecto. Luego,
pero vamos a ver, se va a aprobar, Javier, para hacer el proyecto, ¿no?
Sí, legalmente hace habrá que hacerlo, pero claro, justamente vamos a ver. Este anteproyecto lo ha presentado el arquitecto al ayuntamiento en septiembre, según me ha dicho a mí. No me diga usted ahora que será este. No, es que usted lo sabe, que es este.
No sé yo que no iba a presentar también el otro, a ver cuál es de los dos encajaba más.
Porque él ha hablado con usted y precisamente donde cuando la vez que estuvimos hablando con el arquitecto, estábamos de acuerdo que era mucho más oportuno hacerlo en el local de la tercera edad, que es justamente este anteproyecto.
¿Y a usted que habló con él eso? Porque yo no estaba presente. Yo la última vez que hemos hablado los tres juntos ha sido debajo de la cubierta del centro médico.
Ahí llegamos a la conclusión de que ese no era un sitio idóneo para hacer eso y que...
¿Decía usted que era lo más espectacular? ¿Que las vistas que tenía de allí eran espectaculares?
Todo después era absolutamente inviable.
Ya después ahí yo perdí la pista de todo. Y ahora... Antes, pero fue antes del centro médico. Digo, perdón, del centro médico, de la biblioteca, del centro escolar.
No tiene sentido seguir discutiendo en este terreno, porque lo que nosotros aquí planteamos, no, perdón, bueno, es que se apruebe este anteproyecto con el pleno. Si después para hacerlo hay que hacer un proyecto, pues que la haga, pero primero hay que aprobar el anteproyecto y que se soliciten, como se ha dicho ya en dos plenos, que se soliciten las subvenciones que correspondan, bien con el anteproyecto, que yo creo que es oportuno, y además es suficiente con el proyecto para solicitar subvenciones, pero creo que no ha pedido usted ninguna subvención.
No, pero si es que me estoy enterando ahora de que va ubicado ahí, ¿cómo voy a pedir yo alguna subvención? Cuando tenga el proyecto es cuando se podrán pedir las subvenciones. Entonces, ahí va el proyecto y entonces acordaremos si lo tiene que financiar el ayuntamiento o parte lo financia la subvención de donde sea.
Entonces vamos a estar esperando aquí 20 años.
No, no.
Esto ya se había decidido en su momento.
Bueno.
Precisamente el pleno va a aprobar, si quiere aprobar, este anteproyecto, y después si hay que hacer un proyecto, se hace el proyecto, si legalmente se hace el proyecto, y que se soliciten las subvenciones. Esto es lo que nosotros estamos planteando en el punto primero. En el punto segundo ya llegaremos, pero de momento lo que nosotros planteamos. El pleno aprueba el anteproyecto número tal y tal, que es este, AV082022. Y ya está, y se vota y se acabó.
¿No? Pues yo doy mi opinión respecto a que dice que en dos sitios estaba propuesto el hacer el anteproyecto o hacer la obra, como queramos llamarle. Yo doy mi opinión personal. Entiendo que si el ayuntamiento hace una inversión, que la haga en un terreno propio, no en uno que no es nuestro, que mañana aquí no hay escuela, no hay nada, y eso es del ministerio, no es del ayuntamiento, en el que vamos a hacer una inversión. Entonces yo, por mi parte, por supuesto que apoyaría el centro de la tercera edad.
Bueno, yo le digo a usted que si autoriza el centro escolar a hacer, queda ya definitivo municipal, si autoriza, si da la autorización, que fue de lo que
eso no ha dado
aquel día, ¿entiendes? Bueno,
entonces creo que se debe someter a votación. Usted decide que es el alcalde.
Pero estoy muy bien.
Venga.
Sí, sí.
No tiene la cámara apagada.
No, pero la cámara está encendida, ¿no? Perdona, es que
no sé.
Tenía que estar encendida la cámara, ¿no?
A ver, Antonio, no está encendida, pero te oímos.
Es que me ha faltado un aviso de seguridad. Yo no lo sé.
No sé, vamos, se tenía que ver, claro.
A ver, Antonio, que no se te ve, pero te oímos.
Vale, pues entonces cuando quiera intervenir, lo diré de viva voz.
Pides la palabra, la palabra y ya está.
Vale, pues pido la palabra.
Venga, concedida.
Vamos a ver, después de la perorata que ha soltado el señor alcalde, que electoral totalmente, o sea, yo lo que no entiendo es cuando firma el alcalde una convocatoria como esta, por ejemplo, que está clarísimo que en el punto uno dice discusión y aprobación en su caso de la del anteproyecto 2 de la Biblioteca Pública José Miguel Ullán, toda esta historia. Está clarísimo que es aprobación del anteproyecto, o sea, no viene a cuento el estar hablando de proyecto, que todos conocemos las obligaciones que hay de hacer un proyecto definitivo. Eso ya lo sabíamos, pero es que no es a lo que hemos venido a este pleno. En este pleno estamos para aprobar si estamos de acuerdo con este anteproyecto o no. Y entonces habrá que decir cosas que nosotros pensemos que hay que modificar en este anteproyecto. Después, las subvenciones, por supuesto, vendrán cuando esté el proyecto. Con ese proyecto, el ayuntamiento solicitará las subvenciones que sea conveniente o que haya en cada momento. Pues, por ejemplo, del anteproyecto yo creo que sí deberíamos de decir cosas. Yo, por ejemplo, veo que en la planta primera que se habla de que va a ser la sala de lectura, debe ser un recinto que esté especialmente protegido contra ruido. Y eso debería tenerse en cuenta. Igual que se debería tener en cuenta, porque también he leído que va a ir bastante cristal, poner un aire acondicionado potente, pues a lo mejor ponerlo ya por cassette. O sea, a lo mejor había que modificar un poco el proyecto o completarlo, pero por supuesto de lo que se trata es de si queremos aprobar este proyecto o no, y entonces se haría, este anteproyecto o no, y por supuesto se haría después el proyecto definitivo sobre este anteproyecto que hayamos aprobado o rechazado, pero todos sabemos que no hay un proyecto y que va a haber que hacerlo, señor alcalde.
Bueno,
Gracias, señor Antonio, por lo menos por reconocer que no existe proyecto. Bueno, claro. Existe anteproyecto, vale.
Pero que es que, señor alcalde, que en el pleno se dice que vamos a aprobar un anteproyecto. Sabemos todos que no hay proyecto. Es un anteproyecto, pero que está escrito, que es que no sé si lo has leído, la convocatoria.
Vale. Bueno, pues únicamente nos queda someterlo a votación de aprobación del anteproyecto. ¿Votos a favor?
Yo voto a favor, que no se me ve la imagen.
Sí, sí, no, vale, que estáis 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor. Abstenciones. 2 abstenciones y 0 votos en contra. Vale. Punto tercero.
Segundo.
Punto segundo. Discusión y aprobación, en su caso, de modificación presupuestaria por valor de 150.000 euros con cargo a la tesorería e ingreso en el subconcepto 1522.632.01. Conservación y rehabilitación de la edificación, edificios y otras construcciones, biblioteca José Miguel Ulla. Me ratifico en lo manifestado en el punto anterior y quiero añadir que, dado que se trata de un anteproyecto y hasta que no se redacte el definitivo, el coste de la obra es meramente orientativo, un simple avance por el cual desconocemos cuál debería ser el importe de la modificación presupuestaria, motivo por el cual este punto se debería dejar sobre la mesa hasta que se redactara dicho proyecto y se conociese con exactitud el importe de la obra y, por tanto, de la modificación. Además, con carácter previo, se deberá tramitar el oportuno expediente y solicitar los informes preceptivos, que no existen, razón por la cual votaré en contra y recurriré el acuerdo en caso de que se produciese. Cedo la palabra al concejal don Francisco Javier Sendín.
Bueno, esto, la propuesta, lo que es la propuesta de resolución, lógicamente, lo que habla es de destinar 150.000 euros de tesorería a el subconcepto de conservación y rehabilitación del edificio, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que se vaya a gastar ese dinero. Eso quiere decir que ese dinero se guarde para hacer y yo estoy convencido de que esto va a salir prácticamente gratis, porque va a haber, y vamos, lo he consultado con la Diputación y con la Junta, hay muchísimas subvenciones para hacer esto. Estoy convencido que esto no le va a costar nada al ayuntamiento, pero lógicamente tiene que tener destinado el ayuntamiento un dinero para ir iniciando las obras y después pedir las subvenciones en cuanto se pueda. Pero claro, el problema es cuando el alcalde está en contra de que se haga este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues el pleno decide lo que quiera, lo que tenga que decidir, y nosotros hacemos la propuesta.
Es que ¿dónde se te ha metido en la cabeza que yo estoy en contra? Pero es que es verdad, lo he dicho y lo sigo diciendo. Lo he dicho anterior y, de hecho, no he votado en contra de que se haga el anteproyecto, o sea, el proyecto. Bien. Entonces, para pedir las subvenciones que usted está tan seguro de conseguir, y yo haré lo que esté en mi mano y en lo que pueda para conseguirlas, evidentemente, es lo primero que tenemos que tratar, según pienso yo, hacer proyecto, y el proyecto ir a la Diputación y a la Junta. Esto queremos hacer en Villarino. Y entonces nos dirán, os doy el 50, el 30, el 60, o el 20, o nada. Y entonces es cuando podremos contar si tenemos que coger 50.000, 30.000 o 160.000. ¿Entiendes, Javier?
Ya está prácticamente los gastos, lo que va a costar está en el anteproyecto, más o menos, y por encima, más o menos, se sabe.
Sí, pero que hasta que no se sepa definitivamente, te lo digo, y te lo digo de verdad, y las subvenciones, por las vías que podemos optar a las subvenciones, y las subvenciones que nos pueden dar, ¿cómo vamos a destinar un dinero que igual lo necesitamos para otra cosa?
No, no gastamos nada, digo guardar. Esto no es destinar nada, esto es guardar. Guardar un dinero para caso de que se empiecen las obras, este dinero. No es gastar, esto no es gastar nada. Lo que nosotros estamos proponiendo no es gastar nada. Estamos proponiendo que de tesorería en el presupuesto se pasen 150.000 euros al subconcepto de rehabilitación del edificio de la biblioteca. Nada más.
Yo, como...
Para que no se empiecen las obras, no se empezará a gastar. Pero si no hay presupuestado, lógicamente no se va a poder empezar. Con lo cual, hay que tener un dinero para cuando se pueda empezar.
Yo de este tema ya discrepo en el sentido de que como... evidentemente me gusta a mí pedir las subvenciones para todas las obras, sobre todo gordas como es esta, las que se puedan, esto desconocemos lo que se va a necesitar ni nada de eso. A ver, Carlos, tiene usted la palabra.
Está buscando por lo menos este anteproyecto está muy bien especificado, además capítulo por capítulo, para la ejecución de la obra está explicadísimo, y el proyecto no le va a decir más cosas. Porque además ya se lo pone muy bien, muy claro. Pero lo que es el coste de la obra, el arquitecto se va a adaptar a esto que ha hecho. Porque lo tiene muy designado aquí, de capítulo a capítulo: demoliciones, acondicionamiento del terreno, de todo. Eso supone, según él, 130.000 euros. Además, es una persona que ha sido muy abundante, porque además pone aquí el 13% de gastos generales, que en este caso el ayuntamiento, ese apartado no consta, como tampoco consta el beneficio industrial. Que esas dos partidas suponen por 16.000 euros por un lado y 7.000 por otro. Fíjese si el arquitecto ha sido abundante. Y estamos hablando de que el anteproyecto, donde pone la designación de cada capítulo de ejecución de la obra, le da ya un precio. Y ese precio total está en 130.000 euros.
Pero es que usted no me entiende a mí.
No, yo lo entiendo de la parte de...
Perfecto.
Buscando es problemas, no, enredar...
¿Pero qué problema?
Enredar, decir que la...
Eso lo dejo para usted, pero mire, Carlos...
Mira, Julián, no vamos a gastar más tiempo en esto, porque es absurdo. Le digo que yo estoy cansado a leer proyectos y a participar en anteproyectos. Y este anteproyecto está... De ole. Y con este anteproyecto se puede ir a cualquier sitio, porque aquí lo que estamos discutiendo es que no, que tiene que haber un proyecto, que para que tiene que haber el proyecto total, para que le diga, oye, que ese tabique lo vamos a hacer de ladrillo y tiene que ir enfoscado y luego dado de
miedo.
Aquí lo importante es lo que... Déjeme que termine. Lo importante, aquí estamos discutiendo dinero. Y se lo pone muy clarito el capítulo por capítulo lo que se va a gastar, hombre. Y todos estamos ya variando la historia, hombre. Diga lo que quiera.
Pues. Mira, vale. Solo...
Hacer proyectos, o sea, a participar en proyectos, y en anteproyectos. Y esto le digo que está hecho de ole, y que con esto se puede ir a cualquier sitio.
Pero no se lo admiten si no es proyecto. Y se lo digo ya a usted. No se lo admiten si no es proyecto pedir ninguna subvención. Tiene que presentar usted el proyecto y luego pedir la subvención. O sea, pedir la subvención con el proyecto. Así es como se
llama.
No, el nombre no.
Es esto que ponga proyecto, ya está.
No, tiene que estar avisado. Javier, no tiene más tiempo.
Pero bueno.
Bueno, vamos a ver. ¿Alguna palabra más?
No, sí, Julián. Julián quería intervenir. Sí, bueno, que aparte que yo coincido totalmente con lo que dice Carlos, porque yo sí me he leído el anteproyecto, no sé cómo el alcalde no lo ha recibido, pero bueno, es algo extraño. Yo sí me lo he leído y efectivamente el anteproyecto está muy bien. Yo creo que hay otra razón para que, o creo, no sé, pienso que va a haber otra razón para que aprobemos esta modificación de tesorería, porque me temo que este año el ayuntamiento no va a hacer presupuestos, me lo estoy temiendo. Luego eso lo hará el equipo de gobierno y lo hará o no lo hará, pero yo me temo que va a ser que no. Entonces sí que deberíamos de aprobar una modificación en este presupuesto y que sea extendible, pues no sé, al próximo año, que no vengamos luego, que si está el presupuesto prorrogado, que si no está prorrogado, que si las partidas ya desaparecen porque no se han ejecutado, que si se han ejecutado. O sea, que quede clarísimo que la modificación que hagamos sobre tesorería, que se pueda aplicar con esta obra si se comienza el próximo año. Eso me refería.
Bueno, ¿votos a favor? A ver, votamos. ¿Votos a favor?
Yo voto a favor.
5. ¿Votos en contra? 2. Abstención, espero. Punto tercero. Discusión y aprobación, en su caso, del inicio inmediato de las obras de rehabilitación del edificio señalado en el punto segundo. Insisto en lo manifestado en los puntos anteriores. Argumentaciones que son aplicables a este punto, que en definitiva es la pretensión principal de los concejales solicitantes del Pleno. Ellos mismos saben, por las razones esgrimidas, que este punto es inviable. Las obras simplemente no pueden iniciarse hasta que no exista proyecto definitivo. Se trata de una documentación obligatoria que ustedes pretenden saltarse. Espero que asuman esa probabilidad, por las mismas razones que he esgrimido con anterioridad. Voy a votar en contra y a recurrir el acuerdo en caso de producirse. ¿Cómo pretenden hacer las obras? ¿Cómo pretenden adjudicarlas? ¿Qué presupuesto tomarán como base para la adjudicación? Así es como pretenden garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística a la de contratación pública. ¿Quién incumple la ley? ¿O es que, como están respaldados por el Pleno, en el que tienen ustedes mayoría, todo está permitido? ¿Cómo se lo van a explicar al pueblo? Miren ustedes, hace unos días debatíamos la ejecución de la obra del consultorio médico, respecto de la cual, por supuesto, sí que existía en ese momento un proyecto técnico y su correspondiente desglosado, y además 75.000 euros de subvención para comenzar la obra. Me costó trabajo convencerle de que no votaran en contra, argumentando que se trataba de un servicio esencial para todos los vecinos de la localidad. Esa obra sí que es urgente y necesaria, pero para ustedes no. No sé si porque ha sido iniciativa mía o porque, como algunos de ustedes no viven en este municipio, no les interesa. Yo no tengo nada en contra de la biblioteca pública de José Miguel Ullán. Todo lo contrario, es importante para el desarrollo cultural de la localidad. Pero por eso mismo me parece que las cosas hay que hacerlas bien, para que bien acabe. Hay que respetar los trámites y los plazos. La obra del consultorio sí que sería urgente. La utilizamos todos los vecinos de Villarino, muchos de los cuales son personas de muy avanzada edad, que precisan asistencia médica prácticamente a diario. La biblioteca, en cambio, será utilizada con menos frecuencia, y no por nada, simplemente porque los colectivos a los que van dirigidos ambos servicios son distintos desde el punto de vista cuantitativo. Por todo ello, solicito que este punto se quede encima de la mesa hasta que se redacte el correspondiente proyecto técnico, y en caso contrario, nuestro voto, el del Grupo Municipal Partido Popular, va a ser en contra, y avanzo la posibilidad de recurso en caso de adoptarse el acuerdo del inicio inmediato de las obras. Javier Sendín, tiene usted la palabra.
Otra vez le vuelvo a decir, dice usted que va a votar en contra de una propuesta que todavía no hemos hecho. Bueno.
Pero ustedes...
Que todavía no, primero hay que leer la propuesta. La propuesta dice, el Pleno aprueba que de forma inmediata, en cualquier caso antes de final de año, si dicen las obras señaladas en el anteproyecto, señalado en el punto segundo, saliendo a concurso aquellas partes del mismo que no sea posible realizar por ello. Evidentemente no tenemos la cabeza cuadrada como para decir que si legalmente no se puede empezar este año, vamos a hacer. Evidentemente que sabemos todo esto y lo único que nosotros pretendemos es que se quede constancia, que el Pleno ha decidido que se inicien las obras. Si no se puede iniciar porque legalmente no se puede, pues está claro que nadie va a hacer nada. Nadie va a hacer nada. Sencillamente, lo que sí tiene que quedar constancia, porque personalmente no creo que usted tenga mucho interés, a pesar de lo que dice, que bueno, ¿es que acaso es incompatible la biblioteca de José Miguel Ullán con el centro médico? No es incompatible, podría perfectamente convivir y perfectamente la gente, a pesar de que me comentan que dice usted por ahí que mira, esto es de la oposición. Si aquí no lee nadie, ¿para qué queremos una biblioteca? Pero bueno, eso son cosas suyas que haya usted. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que nosotros hemos propuesto esto y con estas premisas que le estoy diciendo, que si legalmente no se puede empezar, pues no se va a empezar, evidentemente.
Los comentarios que hago yo por ahí, me hago responsable de los que hago. Y es verdad que digo eso, pero no digo eso así. Digo que es mucho más necesario el centro médico, que lo visitamos 40 o 30 o 20 personas a diario, lo visitamos, digo lo visitamos, porque yo también voy, todavía el otro día estuve, que una biblioteca, que tenemos un ejemplo aquí de que día sí y día también y el otro también, para ver una persona dentro, yo que vivo en el pueblo, se pasan igual semanas. ¿Entiende usted? Por eso lo digo, no por otra cosa. Que son distintas, que se lo acabo de decir aquí. Son distintas cosas. Y para mí, evidentemente, para mí, tiene más preferencia el centro médico que la que lo de José Miguel igual. Sin descantar... También hay biblioteca.
Claro.
Pero yo quiero un centro médico mejor. Y que le coste a usted que el centro médico de Villarino ahora... Vienen a vacunarse a todos los de Almendra, Trabanca, Pereña, La Cabeza, y es un subcentro de guardias, ¿me entiende? Y viene mucha gente y está ahí. Yo lo visito, es que yo no sé si usted lo visita. Claro, a usted le toca el centro médico de Pereña.
Lo visito porque además he coincidido alguna vez con usted, o sea que no pretendo.
Dígame, Carlos, ¿qué tiene usted?
Es que está hablando si el pueblo de Villarino no tuviera centro médico. Y el pueblo de Villarino tiene un centro médico que es admirable por cualquiera. Si para la gente que hay en Villarino, ¿qué dificultades tiene ese centro médico? Es que no lo entiendo, es que además no lo entiende nadie. Nadie del pueblo lo entiende. Lo único que protesta la gente del pueblo, que a mí me ha protestado mucho, usted que dice, que es la verdad, que la gente en Villarino, el 80% ya de la gente, es superior a 70 años. Ojo de lo que le digo, superior a 70 años. El 80% de las personas que viven en Villarino. Y que el centro está ubicado prácticamente dentro del casco del pueblo y ahora lo vamos a sacar prácticamente fuera del casco del pueblo. Es lo que vamos a enviar a la... Pues dígame el que venga de la falla y tenga que irse al cementerio. Casi se muere, ya directamente ya no va para casa. Y va directamente al cementerio.
Mire usted, Carlos, el otro día cuando expuse esto me costó mucho convencerles para que no votaran en contra. Y es que le dije que yo le hice un montón de alegaciones favorables. Y usted, el único que dijo fue usted una que estaba más lejos que el otro de la gente que viviese del centro médico para abajo. Es evidente, lo ve cualquiera. Pero son 200 metros, que no es nada. Sí, son 200 metros, que no es nada. Pero es que aparte de eso, yo le dije a usted todas las ventajas que tenía. Pero como no se trata, que ya lo expliqué el otro día ahora, de volver a argumentar las cualidades del centro médico, porque de lo que estamos hablando es de lo de José Miguel Ullán, pues lo voy a dejar ahí, pero ya se las dije el otro día, y no me importa repetírselas las veces que sea. Si quiere empiezo, y si no las dejo...
Bueno, votamos entonces.
Bueno, venga. Votos a favor. Antonio.
No, abstención. Abstención.
Abstención. Vale, gracias. Cuatro votos.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco votos. No, ¿cuántos a favor?
Vale.
Cuatro votos a favor, una abstención y dos en contra. ¿Votos en contra?
Punto cuarto. Dado que los miembros del Pleno son miembros del Consejo Rector del organismo autónomo, al objeto de evitar una reunión de dicho Consejo Rector, se incorporará como punto del orden del día la discusión sobre la situación en la que se encuentra la residencia de la tercera edad y aprobación, en su caso, de las medidas o protocolos que sean pertinentes. El Ayuntamiento requerirá a la directora de la residencia para que informe en este pleno. En primer lugar, recordarle que, tal y como le avancé en mi escrito de fecha 21 del 10 de 2022, número 481 del registro de salidas, este es un asunto que compete a la Junta Rectora del organismo autónomo. Usted mismo lo ha reconocido en su escrito, recurso de reposición de fecha 31 de octubre, en el cual manifiesta. Le recuerdo que el artículo 12.m de los estatutos del organismo autónomo atribuye a la Junta Rectora competencias exclusivas para adoptar las medidas adecuadas para el mejor y la mejor organización y funcionamiento del organismo autónomo. Usted mismo lo dice, es competencia de la Junta Rectora. Entonces, ¿por qué solicita su inclusión en el orden del día del Pleno? Es que es lo que pretende. ¿Qué es lo que pretende? ¿Generar audiencia y luego me acusa a mí de clientelismo? Mire usted, es abogado, yo no. Pero debería saber que los preceptos muchas veces no tienen interpretación posible, sobre todo cuando son tan claros como el artículo 12 de los estatutos del organismo autónomo. La competencia le corresponde a la Junta Rectora, con independencia de qué concejales la integren. Es un asunto que debe tratarse en el seno de dicho órgano, diga usted lo que diga. No obstante, supongo que se tratará de un punto meramente declarativo, puesto que, como bien sabe, todos nosotros, concejales del Ayuntamiento, necesitamos conocer los datos e información de cualquier punto del orden del día con una antelación mínima de 2 días hábiles. Y la fundamentación no es otra que podamos formar nuestra voluntad y fundar nuestro voto. Quiero destacar respecto de este punto que no existe en el expediente documentación alguna, desconociendo, por tanto, los extremos del asunto. La propuesta de acuerdo y los fundamentos de la misma, motivo por el cual no se puede adoptar acuerdo ejecutivo alguno, puesto que adolecería de nulidad de pleno derecho. Javier Sendín, tiene usted la palabra.
Bueno, no ha citado usted el artículo, creo que es el 18 o el 12, que dice que la comisión, el Consejo Rector se reunirá una vez cada 3 meses.
Es el 12, ¿eh? El 12.
No, digo el 10. Yo digo, donde dice que el Consejo Rector se reunirá una vez cada 3 meses, y yo llevo 7 años como concejal y creo que solo ha habido una reunión del Consejo Rector. Y aparte que eso, la propuesta de esto justamente es para no andar duplicando reuniones inútilmente, porque prácticamente todos los miembros del Pleno son miembros del Consejo Rector. Por lo tanto, creo que esto no hace falta constituir. De todas formas, aquí lo que se trata es de solicitar información, que yo voy a hacer una serie de preguntas y tanto van para la directora como para usted. Me imagino que usted, como responsable de la residencia o de la directora, me lo puede contestar cualquiera. ¿Quién hace un diario de los residentes?
Se lo contesto yo.
No, no, cualquiera de los dos.
Pues yo lo hacen las cocineras.
Bien, usted no sabe que el menú tiene que hacerlo una persona que tenga cualificación para eso, precisamente por las características que tienen los residentes, que son personas con una edad alta y necesitan comer unas proteínas, etcétera, etcétera, unas cosas muy concretas y no pueden...
Sí, te explico, Javier. El menú lo firma un médico, ¿eh? El menú, si usted no lo sabe, se lo digo yo, que lo firma el médico.
El menú lo firma el
médico. Lo firma un médico, no digo Valentín. Si no, se lo explique la...
No, yo no lo sabía, por eso justo lo pregunto, para que me informe.
Vamos a ver, los menús... ¿Puedo
vale,
hablar?
Vale. Sí, habla.
Los menús siempre los ha elaborado la de cocinera, que tiene un título de cocinero, un título de sobresaliente. Una vez que los ha elaborado la cocinera, es el médico el que tiene que firmar los menús. Nos dice el decreto 14, que es en el que se mueve la normativa de la residencia, dice, el servicio de restauración incluye desayuno, comida, merienda y cena según horario, elaboración de dietas especiales, control dietético de los alimentos... y serán planificados semanalmente y deberán ser conformados por escrito por un médico. Yo solicito a la gerencia que me expliquen si tiene que ser un médico que esté vinculado al centro. Me responde la gerencia con un correo electrónico que se lo voy a leer para que sepa usted. También he traído los menús, por si lo quiere.
Se breve está.
Sí, también, sí, voy a ser breve. Bueno, el caso es que me dicen algo así como, en ningún punto, me contesta, un correo de la gerencia, y dice, en ningún punto habla de la vinculación del médico con el centro, por lo que entiendo que siempre y cuando aparezca el número de colegiado, no habría problema en que los firmara un médico ajeno al centro. Estamos en ello para que lo firme un médico, sea vinculado al centro o ajeno. Simplemente con que esté colegiado.
Sí, nada, yo lo desconocía y lógicamente pues ya está.
Estoy yo para explicárselo.
Sí, usted está bien.
¿Quién controla si se hacen las curas y la limpieza que pudieran hacerse los residentes?
Estoy yo.
¿Tú?
Hace como cosa de unos meses, no sé cuántos, el señor Ismael Silva era el responsable de servicios sociales por
comercio.
Gerente de
No sigue siendo.
Sí, eso ya no.
Se sustituyó.
Yo le contesto.
¿Está sustituido de la gerencia o no? ¿No está sustituido? Pues chico,
bueno,
chico, yo di orden de que se te sustituyese.
El señor alcalde que no.
¿Ya? Y entonces, pues.
Bueno, de todas formas, el señor Ismael conoce igual que yo todos los pasos que se dieron para que se controlase todo ese tipo de cosas. Se hicieron una serie de protocolos a seguir para que hubiera unas firmas con quién firmaba y quién no firmaba. Esos protocolos siguen en vigor, por eso me extraña que usted pida esto, porque sabe.
Sí, porque
siguen en vigor.
Es que voy a subir.
A mí me pareció que estaban muy bien.
A comprobarlo, porque no se llevan a la práctica. Hay quien sí, otra mayoría que no. Y entonces quiero saber con las tarjetas firmadas, a ver qué decisión ha
tomado
sobre esos temas.
Ismael,
que esté en acta, que voy a comprobar. Y cuando no estén firmados, que no se ha hecho el trabajo, que me explique la directora qué medidas ha tomado.
No se tomaron muchas cuando estaba usted. Pero muchas.
Sí, no, pero yo no estoy.
Muchas.
Ahora.
Se siguen haciendo, los mismos protocolos y se sigue firmando. No sé hasta qué punto, por protección de datos, usted puede ver. Si se le levanta, si no se le levanta, si se le acuesta, si no le acuesta. Si se le cambia, solvente o no se le cambia. Eso lo desconozco.
Yo también lo...
A lo mejor es el señor Sendín.
Pero entiendo que son unas tareas que como gerente de la residencia debo seguir y estar al día si se hacen.
Usted me va a ver.
O sea, puede poner un trabajo, un trabajo que lo dejas ahí y nadie lo hace. Entonces, ¿para qué le pones?
¿A usted cree de verdad que porque una persona se le olvide una mañana firmar, y usted lo sabe porque ha estado conmigo mil veces?
No, muchas.
Que alguna persona se lo olvide, no se levanta la persona, no se le da de comer, no se le asea. Y no se le acuesta.
Me imagino.
Que le cambia el pañal.
Yo tengo que leer lo que pone ahí. Si la persona que está para hacer ese trabajo no me lo ha firmado, yo tengo que entender que no lo ha hecho.
¿Y usted es perfecto?
No, yo no soy perfecto, pero usted sí debe revisar eso. Y cuando esa persona no ha hecho eso, levantarle.
Tenemos
una comunicación o un parte o lo que quiera para que se hagan las tareas. Se hayan hecho.
En lo que a usted le guste.
Vamos a abreviar la...
Vamos y volvamos. Vale. Tiene la piel muy fina.
A ver, ¿alguna pregunta más, Javier?
Sí, tengo un montón.
Pues venga, venga.
¿Qué radio tiene la
directora? Perdona, perdón, ¿puedo intervenir un momento? Señora directora, por favor, se dirija con respeto a los concejales. O sea, eso de que tiene la piel muy fina y no sé qué, yo creo que esos comentarios sobran. Por favor.
Ya contestaremos.
Usted perdone.
No, usted no pide.
Vale. Venga, respeto, Antonio, por favor. Ya habéis contestado, vale. Habéis puntualizado y vale. Vamos a. Porque dice Javier que tiene muchas preguntas. Vamos a abreviar un poco.
¿Qué horario tiene la directora que algunos trabajadores dicen que no está cuando se la requiere?
El horario que tengo es de las 5:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y 24 horas al día.
Si con la necesita.
El teléfono móvil por si se me necesita. A colación de esto, les voy a recordar que desde el día que empezó la pandemia, una figura que se llama profesional de enlace, que soy yo, profesional de enlace del centro, que dicha figura deberá estar disponible las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Durante todo el tiempo que dure la pandemia hasta que se levante el tema. Sigo siendo profesional de enlace. Señores, he estado durante dos años, vamos ya, sábados, domingos, 10 de la noche, 8 de la mañana recibiendo llamadas. Porque soy el profesional de enlace. ¿Alguien se ha preocupado?
Venga, dala por contestada la pregunta, porque si tiene tantas, no, en fin, ya está contestada. Venga, Javier, sigue.
¿Hay alguna previsión de arreglar las persianas, las mosquiteras y las goteras de agua?
Sí hay previsión, pero yo, si quiere, Javier, si quiere, le leo lo que hemos hecho. Si quiere le leo todo lo que hemos hecho. Pero, claro, detrás del 1 viene el 2, ¿entiendes?
Sí, pero no se han
arreglado. No se han arreglado porque no ha habido tiempo, pero no son de ahora. Las goteras vienen de un poco más, algunas. La gotera tiene que ver el arquitecto, porque en eso algo entiendo yo, y es muy difícil de arreglar, porque es una cubierta invertida que o levantamos toda y la pegamos tela asfáltica a toda... O es muy difícil de arreglar. Lo de las persianas es más fácil, porque se han ido reponiendo todos los años la que está rota, según lo van comunicando. Y evidentemente hay algunas que se rompen, porque eso, máxime cuando están tirando de ella gente que son los mismos ancianos que no saben a veces bajarla o subirla y están y la rompen ellos mismos.
Otra pregunta. El aire que tiene... ¿Es suficiente para el verano el aire acondicionado?
Pues eso yo no sé si es suficiente, porque eso lo tendrá que medir.
El aire acondicionado...
Se queja que en verano hace calor.
Sí. Entonces habría... El problema del aire acondicionado es que no se nos permite poner ni en pasillos ni en habitaciones, ni en la cocina. Entonces solamente está en el comedor y en el salón grande. Entonces... A lo mejor sí es cierto que el aire acondicionado...
Pero si no lo permiten, pues se pone donde lo permiten. No lo permiten. En el salón está bien, pero Javier...
Ahora está en el salón grande y en el comedor. ¿Y si se pone en verano?
Usted ha estado en la residencia y sabe cómo está, porque recientemente, antes de fallecer su madre, iba con frecuencia allí. Y sabe cómo está, o sea que...
No, y después el otro salón, el grande ese, ahí hace un calor en verano, habría que buscar una solución para...
Si no lo autorizan poner en pasillo ni en habitaciones...
En pasillo y habitaciones, un salón grande. No, el grande hay, donde no hay es en el pequeño.
Me imagino que dice donde fuera la cristalera, ¿no? Ahí es donde más se reúnen, están las máquinas de gimnasia un poco, y ahí va a hacer gimnasia si no puede salir.
Pero eso no sé si se puede poner allí o no, al ser de cristal, no sé, pero me imagino.
Venga.
Bien. ¿No es cierto que muchas veces la comida de la noche se hace a mediodía?
Sí. Solamente en el caso de que sean... comidas que son de partir, o sea, fiambres.
Sí, sí, no, vale, en ese caso.
Fritos y demás, no, por Dios.
Pero hacer, por ejemplo, para no tener que ir por la noche, hacerlo. No. ¿Eso se ha dado el caso? Porque...
Se ha dado el caso en algunos momentos precisos, porque... lo que existe a lo mejor es que hay una acumulación de horas y para evitar esas horas, pues se van dando
pero
una que otra.
Me imagino, Ana, que serán comidas que se puedan...
Claro, claro, no. Como en cualquier casa.
Yo, lo que sí te digo, Javier, es que...
No, solamente cuando hay fritos, o sea, fiambres, cosas de cortar, cosas que no son...
En las fiambres.
No.
No debería haber ninguna.
¿Cómo se controla la calidad y lo que la comida que se da? ¿Hay algún sistema o algo?
En un momento, antes de bajar, he tenido inspección de sanidad. Ellos son los que controlan.
¿Y usted como directora, por ejemplo, prueba la comida?
Todos los días.
Que hay gente que dice que la sopa que lleva hecha no sé cuántos días, que eso parece más que una sopa.
¿Que lleva hecha?
Sí.
Sí, sirve.
Yo corroboro que no.
Vamos a ver, si sirve de algo, Javier...
7 horas antes.
Si sirve de algo, te digo que espontáneamente yo voy a comer allí algún día sin avisar ni nada. Y le consulto a los que están comiendo. Solo porque, debido a que cuando usted puso en duda las cortineras... He ido a posteriori algunos días a comer. Yo solo puedo decirle que mi puntuación es del 8 al 10, o sea, muy alta. Pero no la mía, es la de los que están allí, los residentes, ¿eh? Porque me he encargado de ir uno a uno, ¿qué tal? Todos muy bien, muy bien, muy bien. Hasta incluso el cocinero, Manolo, que ha estado de cocinero con el rey. Oye, Manolo, ¿tú qué tal? Fenomenal. No podemos pedir más. Y encima, no sé si es cuando yo he ido, sí que, pero todos los días, porque me informé, dicen, ¿alguno quiere más? ¿Alguno quiere más? Ofrecen un segundo plato al que le apetezca.
Bueno. ¿Hay algún programa de entretenimiento activo para los residentes?
Lo ha habido y ahora se nos dejó plantado, pero estamos intentando que vuelva. Estamos intentando conseguir una que haga actividades con los
hombres. Sí, tenemos ya alguna oferta. Vamos, de
pero hace 10 días o 15 memoria. Que lo dejaron.
Una clase, una memoria de estimulación cognitiva para residentes.
Y eso se le va a contratar a una persona.
Se va a contratar, pero en este momento la que se marchó está y estamos buscando, estamos seleccionando.
¿Quién hace los cuadrantes de los turnos?
La directora, me imagino.
Han hecho desde el principio. Solamente se rota.
¿Y no hay ningún problema con los cuadrantes?
De momento, yo creo que no. Ahora, dígame usted si hay algún problema. A mí, desde luego, no me ha llegado que haya ningún problema.
hay un problema, desde luego algunos trabajadores manifiestan que el hecho de que se paguen las horas, de que no se paguen las horas que se hacen por sustituciones, lo que hace es descuadrar todo el cuadrante. Entonces, cuando tienen que disfrutar de eso. Entonces, el tema
que no se paguen o se dejen de pagar, eso ya no es.
Esta es otra de las preguntas que tengo, que lo tenía más abajo, pero ¿por qué razón ahora se compensa las sustituciones con tiempo libre y no se pagan? ¿Por qué razón antes
se pagaban las horas?
Se pagaban. ¿Por qué razón ahora se compensan con tiempo libre?
Pero esto viene ya de en esta legislatura, lo acordamos.
Eso ocasiona.
Lo acordamos los concejales que estábamos entonces.
¿Estaban entonces?
Es en esta legislatura que estaba acordado, pues no nos hemos. Ahora mismo no me plantea volver a retomar el asunto.
Es que el asunto es que justamente esto lo que ocasiona es que a la hora de cuando se tiene que disfrutar esos días que se están dando, pues absolutamente todo.
Bien, pues eso es
se contrata gente.
Eso es de considerarlo, pero le recuerdo a usted, Javier Sendín, en lo que llevo yo de alcalde no se le ha subido la cuota a los ancianos y nos han subido los alimentos, nos han subido la luz, nos han subido prácticamente todo en general y no hemos subido la cuota de los ancianos. Y yo no tengo pensado subírsela, por lo menos en esta legislatura.
No, bueno, sí. Yo creo que sí se ha subido. Sí se ha subido. Al principio
sí, sí se ha subido, sí.
Sí se subió al principio.
Sí, bueno, en todo
sí.
caso.
Fue, sí, perdone, me he equivocado. Se subió al principio.
Lo que quería decir ahora es que con
lo que han subido el gasoil,
el gas, la luz y tal, no se le ha subido nada
a los ancianos.
Sí, se le subió una mínima cosa. Antonio, me parece que fue.
No recuerdo, yo no recuerdo el porcentaje, pero sí que se hizo una revisión porque, bueno, la residencia era muy deficitaria y, bueno, se intentó ajustar ahí algo. Que
pero
luego han subido.
Era
poco, sí. Vamos, no recuerdo cuánto exactamente. Sí, porque también dependía
25 o 30 euros a algunos y a otros 50 euros.
Y a otro le bajó.
Si es que al final.
Y a alguno le bajó.
Al final el gasto va a ser mayor. ¿Por qué? Pues sencillamente porque para recuperar esa compensación que se hace por las sustituciones hay que contratar a gente. O sea, que da lo mismo que se paguen las horas o que contrate a gente. El gasto probablemente sea mayor que se paguen las horas.
Eso es cosa de estudiarle y evidentemente lo que mejor sea para los ancianos.
La gente que quiera que se le pague y que quiera que se le compense. Yo creo que lo que sea mejor para la residencia. Entonces, bueno, pues habría que mirar ese asunto. Bueno, otra pregunta. Cuando un trabajador tiene que cargar con peso uno solo, que habrá veces que haya un solo trabajador, ¿esto cómo se soluciona?
Pues que...
Mover.
Vamos a ver.
Bueno, sí.
Para eso están las grúas.
¿Y las grúas entran en las habitaciones o las camas que
hay? Vamos a ver. Entran en las habitaciones. Se pueden mover en las habitaciones. Otra cosa es que haya que reducir un poquito la apertura entera de la grúa. No siempre hay que abrirla entera, sino la mitad para poder entrar. Pero las grúas están ahí.
Las grúas pueden entrar bien en las habitaciones y pueden utilizarse. O sea...
Pueden entrar en las habitaciones. Las grúas pueden entrar en las habitaciones y cuando quieras se lo demuestro.
Pero abiertas.
Como pero abiertas no del todo.
A ver si lo voy a meter en el saco, lo meto y luego lo tiro en el saco. Si la grúa, para utilizarlas, tiene unas normas. Pregunto si la grúa va con sus normas y su seguridad correspondiente.
Exactamente.
O sea, va plegada, va girando y va en sus normas de seguridad.
Efectivamente. Y si la grúa.
¿Tienes algún folleto de las grúas que especifique?
Hombre, pues aquí no.
No abierta como hace su servicio
¿Va con las medidas de seguridad adecuadas?
No, pero puedo preguntarlo, ¿no?
Pues el
secretario que... Eso yo tengo algo de experiencia.
Bueno, un momento, hablar uno solo, luego pedir la palabra, por favor.
Ismael.
Yo entiendo que las cosas, cuando no se utilizan para lo que han sido diseñadas en su forma, no están bien utilizadas. Entonces no me sirve a mí el que yo, para salir por ahí, tenga que encoger al hombre en la grúa. Si lo llevo atado, colgado, lo arrugo para pasar por el estilo, o ya sigo con ella encogida.
Hombre, vamos a ver, que cuando me estoy refiriendo a la apertura de la grúa, estoy refiriendo a que si tú tienes que pasar por un pasillo, la grúa no puede estar abierta entera. Entonces, para entrar en la habitación tienes que acceder por un pasillito.
Pero si hay que sacar...
Pero una vez en la habitación tú puedes ampliarla.
Sí, pero si tengo que sacar al paciente, es a lo que yo he ido, a ese paciente tengo que sacar...
Pero el paciente es mucho más pequeño que la anchura de la grúa, siempre. Aunque tú recojas
la anchura
claro, pero aunque tú recojas...
La longitud donde él se sienta y le llevo con los arnés...
No, el arnés es siempre la misma medida.
Bueno, Ismael...
Entonces, puede salir...
Las puertas son las que son, y son las que hay. Si entra por la puerta...
Es a donde quiero llegar, Julián. Quiero llegar a que se diga, pues oye... E igual, para utilizar las cosas como Dios manda una persona con la grúa, pues necesita modificar esto. Era donde quería llegar yo.
¿Pero y qué es lo que puedes modificar? ¿La grúa?
No, la grúa no la vas a modificar.
¿Entonces tendrás que modificar la habitación?
No, las puertas.
Puerta.
A tirarlas todas y hacerlas
más grandes. Claro.
A ver, Javier.
No,
va a ser difícil. Dime, Carlos. Dime.
¿Qué va a ser de la grúa? Yo estaba 8 meses seguidos en parapléjicos en Toledo, y de eso tengo bastante conocimiento, por desgracia. Y cuando la grúa lleva a un paciente, no va abriéndose y cerrando con las puertas. Tiene que estar la instalación para que la grúa tenga la estabilidad suficiente y no tenga que ir haciendo teatro, que si pasa, que si no pasa. Eso es totalmente...
El problema son las puertas de la misma.
Directora, su respuesta es... No está adecuado para que la grúa lleve al personal.
No, claro que no está adecuado, pero no que sí existen grúas.
No venga con más.
Pero que sí existen grúas. Que las trabajadoras tienen por qué cargar. Existen grúas.
Cuando se lleva un paciente, la grúa no podría ir abriéndose.
Vale, ya.
Porque lo único que podría hacer es dar un vuelco, y si el hombre tenía poco, pues agregar un poco.
Venga, Javier, pasa.
¿Quién controla y manipula las medicinas? Que hay que darle todos los días.
Ahora mismo, ¿no? la farmacéutica es quien las pone. Las pedocultoras y auxiliares son las que los distribuyen una vez puestas por la farmacia.
Pero eso no es función de ningún trabajador de los que hay ahí, ¿no?
Javier, ya yo lo expuse en pleno un día, lo de la farmacéutica que dijiste tú, lo veo bien y bien poco cobra.
Otra posibilidad.
Claro.
Se supone que tiene más conocimiento que otras personas, pero es que esto no es una solución. Pero
no, la solución sería una enfermera o un enfermero, ¿eh?
Bueno, a tarde hay algún contrato.
Pero hay un momentito, con relación a lo que ha dicho de la enfermera. Una enfermera, pero si no hay enfermera en las funciones de las trabajadoras agricultoras y auxiliares, ¿sí?, en ausencia de enfermera, podrá repartir la medicación siempre que esté puesta, poner insulina, poner heparinas y hacer pruebas de glucemia.
Pero eso no
dice las funciones. Esas son las funciones que vienen en el convenio.
Es que el convenio que se aplica aquí no es legal.
Hombre, ya, cuando queremos para sí, cuando queremos...
No, es que el artículo primero del convenio dice que no se puede aplicar en residencias públicas. Sí. Por lo tanto, no me digas nada del convenio, porque lo que hay que hacer es hacer otro convenio, que es lo que llevamos aquí defendiendo tanto en
parlamentario. Sí, pero lo que no puedes hacer nunca es dejar...
Venga, bueno, vamos...
Denegación del convenio, tú no puedes...
Claro que no.
Puntos y ser breves en los... contestaciones y preguntas que sean breves.
Lo que no se puede es como algo permanente, porque no hay enfermera, que unas trabajadores que no tienen la cualificación ni tampoco deben asumir esa responsabilidad, actuar como si fueran para determinadas cosas. Puntualmente, evidentemente, se puede hacerlo, aunque lo diga ese convenio.
Desde el 1 de mayo.
Es permanente.
Desde el 1 de mayo del 2020 hasta hace cuántos meses que se contrató a farmacia. Las pastillas.
4 o 5 meses, ¿no? Por agosto fue, ¿no?
Lo siento yo. Y un 20% las auxiliares y procultoras. Porque nos parecía que había que hacer un servicio. Que si no, cuenten ustedes cómo se haría.
No, no, claro, pero que lo que yo digo es que puntualmente se puede hacer, pero es, claro, no se puede dar por hecho ya que como no hay enfermera, pues
claro,
venga.
Pero es que a nadie le interesa más que a nosotras, ¿eh?
Bueno, si ahora al final vamos a hacer unas propuestas que las votaremos. Por la tarde no hay nadie para hacer limpieza, ¿no? Por ejemplo, si hay cualquier.
No.
Pues hombre, yo creo que sería interesante que se distribuyera la limpieza por la mañana y por la tarde.
Sí.
Eso sería una cuestión. Otra cosa que me dicen, antes los que suministraban la alimentación lo metían los pedidos y ahora lo tienen que hacer los trabajadores de la residencia.
No, vamos a ver. Sí, bueno, eso ya se sabe. Las cosas se cuentan como van. Durante la pandemia, pues si la conoce toda, la conoce toda. Durante la pandemia no podían entrar, entonces eran las chicas. Se refuerza el día que viene el pedido con una persona más, con un ayudante de cocina más, que sigue los martes, que es cuando viene el pedido. Se refuerza la plantilla para que así puedan salir las chicas a buscarlo. Actualmente eso ya está solucionado porque ya los proveedores pueden pasar a las.
Una cosa que podría ser interesante, preparar, por ejemplo, una habitación para dar masaje, rehabilitación y que hubiera otra también donde, porque ahora, por ejemplo, el corte de pelo, ¿dónde se hace?
En el servicio de geriátrico, en el de.
Yo creo que ahí hay, o bien en el edificio anejo a la residencia, se podría preparar. Vamos, de hecho, ahora en la pandemia, yo cuando iba a ver a mi madre, hay 2 o 3 habitaciones que se podrían utilizar, una como peluquería y otro, pues, darle otro para masajes o rehabilitación.
En su día, el señor Ismael. Y yo lo estuvimos mirando, ¿verdad? Una habitación donde se podía sacar una toma de agua y demás para poner peluquería y poder poner todos los demás servicios como podología y fisioterapia.
¿Pero eso se va a hacer algo o no se va a hacer nada?
Con podología ya se ha arreglado. Se ha comprado un sillón de podología, además, y un taburete, y va a pasar las de fisioterapia en el despacho de enfermería, que es lo que.
Vale.
Fisioterapia, pues la sigue pasando en la misma habitación. Pero con el tiempo creemos que también sería conveniente que hiciera la de fisioterapia también en enfermería.
Vale. Una pregunta: no sé si sabe la directora que el órgano rector del organismo autónomo de la residencia es el consejo rector. Bueno, yo quiero que quede constancia aquí en el acta que no puede usted impedir el paso a ningún miembro del consejo rector siempre que no interfiera la actividad de la misma y que se avise previamente.
Yo no he impedido.
No, digo porque.
No es que lo sé perfectamente, que no puedo impedirlo.
Yo creo que sí lo sabe.
Claro, sí.
La última pregunta que tengo. Dado que próximamente se van a celebrar, vamos, el año que viene, pero ya como a lo mejor no tenemos más oportunidad de hacerlo, va a haber elecciones. Hay municipales y en las pasadas elecciones municipales hubo bastantes anomalías dentro de la residencia con respecto a los del voto. Digo anomalías por llamarle de alguna manera. ¿Conoce la directora que es obligación de la residencia facilitar el ejercicio del derecho a voto a los interesados a votar y que no hacerlo ¿Es una infracción?
Yo lo conozco perfectamente.
¿Lo conoce perfectamente?
Usted también lo conoce.
Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues
perfectamente.
Entonces, a ver si no se produce lo que se produjo que hubo situaciones en las cuales hasta se cambió el voto a algunos residentes por la noche con determinada persona que no quiero ni siquiera nombrar ahora. Y bueno, no tengo más. Yo tengo después.
Se produjo desde luego, yo no tuve conocimiento.
Yo tengo.
Carlos.
Un momento, que termino. Después de las preguntas, nosotros tenemos aquí unas propuestas para aprobación en el Pleno, entre otras cosas, para el tema de los contratos. Entonces, cuando acabe las preguntas que tengan que hacer los concejales, quiero hacer las
propuestas. ¿A qué contratos te refieres,
Bueno, a todos los.
Bueno, te lo digo porque si hay algunos van a ir en el próximo pleno y es que podemos dar el voto. Es que de esta manera no tenemos el voto fundado. Nosotros.
Una vez que hemos pedido la convocatoria de este pleno es hacer unas recomendaciones para que se aprueben aquí. Entonces, entre unas cosas se refieren los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero proponerlo una vez que terminen los concejales de hacer las preguntas. Sí, aquí está.
Aquí. Carlos, tienes la palabra.
Oye, en la residencia hay un inventario de lo que hay actualmente dentro y ese inventario se actualiza. Por ejemplo, cada vez que se trae material ortopédico desde el SID.
Sí.
Eso está totalmente
actual. Sí, puede pedir. Sí.
Oye, Ismael. Perdón, ya está contestada la pregunta. A ver, Ismael.
Una pregunta que me contestases. Ese que ha habido personas que han pedido permiso para entrar a las habitaciones de los padres, de los abuelos, a ver el armario, ver la ropa, y hay alguna ley que lo pruebe, que le has contestado, que le has prohibido entrar. Me gustaría saber exactamente el artículo que es.
Yo no he prohibido, es de todas formas.
Si no les has dejado, es prohibir.
A ver,
¿el artículo dónde consta eso?
Guía de actuaciones de las residencias públicas y privadas de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León, 29 de septiembre de 2022, la última guía. Visitas. En el contexto actual de la
vacunación. No estoy hablando de visitas.
Es que la guía de actuación recomienda
a revisar lo que familiar tiene, necesita una.
Pero es que
luego
en la guía de actuaciones todavía aconsejan el que no entren los familiares a las habitaciones y que las visitas se hagan en un sitio que esté más o menos a una buena temperatura con corriente, no corriente, que haya
ventilación.
Efectivamente. Yo no sé por qué tienen tanto interés cuando se están haciendo continuamente videollamadas para decirles a las familias cómo están los armarios, lo que les falta, lo que necesitan, y ellos pueden verlo. Con las videollamadas se les envía un vídeo y se les dice: mira, esto es lo que tiene tu padre, le falta a tu madre, le falta esto, esto y esto, si puedes traérselo. Las mismas cosas que le han dicho a usted me las han dicho a mí.
Vuelvo a preguntar.
Pero es que recuerdo cuando usted era gerente, que sigue siendo, pero cuando usted estaba más en contacto conmigo, que nosotros tuvimos muchísimos problemas, usted y yo, en conseguir que los familiares entendiesen que no se podía entrar. ¿Recuerda que?
Sí, me acuerdo perfectamente, aunque no fue el mitin de las fiestas.
Ah, no, también ahora van a
hablar. Le voy a decir una cosa, le estoy diciendo que dónde lo prohíbe, me está diciendo que aconsejan. Y no compare el 2020 con el 2022, con la situación de la residencia.
No, nada, solo cuando yo digo que hace 15 días todavía había un caso de COVID en la residencia.
Cuando yo me oponía a todas esas cosas, estábamos empezando en plena pandemia y no me arrepiento de haberme negado a que se entrase allí. Pero ahora no he dicho que se entre en visitas, porque entiendo que si esa es una señora y esta es otra, que son distintas, no apetezca que esté un familiar allí con el otro. Pero no estoy hablando de visitas. Por eso pregunto que dónde lo prohíbe, porque usted lo ha prohibido.
Sí, sí.
Entonces, ¿dónde lo...? ¿Dónde?
Prohíbo las visitas, ¿eh?
Yo no le he hablado de visitas. Le he dicho que en qué artículo pone que no se pueda entrar a visitar el armario de mi familiar para ver en qué condiciones...
Explícitamente no lo pone. Explícitamente no pone.
¿Por qué le prohíbe?
Simplemente porque no se puede en las visitas dentro del centro.
La directora creo que toma atribuciones que no están en la ley. Quiero que conste en acta porque hay familiares que han ido y le han negado el acceso a visitar los armarios.
¿A visitar los armarios?
Sí, sí. Y ahí, en ningún sitio, por eso pregunto...
Definitivamente, de verdad que no pone que entre, que nadie pueda entrar a visitar un armario.
Es una versión de la ley, no, por su cuenta.
Yo supongo que la visita no se hace a un armario, se hace a una persona.
Me parece que lo he dicho muy claro. Que he dicho...
Se hace una visita a una persona, las visitas son a personas, no a armarios.
Yo he dicho entrar a la habitación a revisar el armario de su familiar.
Pero usted, vamos a ver, no tergiverse lo que estamos...
No tergiverse, no. Es lo que le pregunto.
Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que si mañana, cuando nos están aconsejando que las visitas se hagan dentro de, o sea, en el exterior, dentro del centro, en el exterior, pero en una zona, y demás, que vayamos a permitir, entonces permitamos las visitas? Si las personas van a ir a visitar los armarios.
Es una deducción que es muy, muy ligera, o sea...
Está haciendo una deducción...
De mi boca...
Diciendo que yo me tomo atribuciones...
Claro.
Porque estoy...
No tiene nada que le prohíba, y usted le prohíbe, está tomando la decisión usted.
Le juro que esto es surrealista.
No, surrealista.
Diga que lo que quiere la familia es visitar los armarios...
Yo no le he hablado de visita, le he dicho revisar. Mira, el armario.
¿Cómo revisa? ¿Pero qué es lo que pasa?
Ismael,
si no funciona el trabajo que hacen las trabajadoras del centro.
Yo, vamos a ver, aquí hay una pregunta y hay una respuesta. Ya está suficientemente debatido.
Yo me he hablado de visitas. Entonces, no quiero que me mezcle la visita. Yo he dicho que yo quiero entrar al armario de mi familiar... A ver cómo tiene la ropa, a ver lo que le tengo que reponer, a ver cómo está, y pido permiso para entrar 2 minutos, 4 minutos a revisar el armario.
Nadie me ha preguntado nada de eso. Eso es mentira.
Te van a meter un escrito que se lo al ayuntamiento con la DNA.
No es cierto. A mí me han dicho si podían entrar a las habitaciones a ver los armarios.
Me han dicho que en la ley que me has formulado ahí, que sí. Está prohibido, y por eso te he preguntado que me digas dónde está prohibido, que en ningún sitio está prohibido.
No he dicho nada.
Pero bueno, no, digo a los familiares que han preguntado.
A ver, Javier, tienes tú la palabra.
Ya, un poco así por las circunstancias. Israel, que sí, que está prohibida la visita por el tema del COVID.
No está prohibida.
Si ha leído que
no está prohibida.
Si está aconsejada que en su último tiempo no se debe entrar a una habitación, imagino que ya sea.
Eso lo dudo.
10 segundos, 15 segundos. El que tú entres a revisar un armario, seguramente puedas poner en riesgo de dejar un contagio allí, que tampoco sé muy bien el cuánto será el contagio que puedes dejar. Pues las prendas o la puerta del armario, lo que sea. Se supone que en esta entidad o en esta residencia, al tener allí a tu familia, lo que sea, consideras o confías en el buen uso de los trabajadores, que ellos son los que te harán un inventario de la ropa que esté
deteriorada,
de lo que falte y lo que no falte. Realmente hacerme también a que si no está aconsejado que vayas a la habitación, es porque se sigue con eso.
No está aconsejado que no entres a la habitación, no está aconsejado las visitas en la habitación.
Claro.
No es lo mismo.
Yo creo que el siendo creyente debería poner esa alarma que no se siga viendo y ni habiendo visitas
y, todavía. Y vale, un familiar que eso sí tiene que entrar con su mascarilla, sus cosas.
Eso el no puede entrar. El que viene con las botas metiendo el pedido de la compra puede entrar. Hombre, vamos a ser sensatos. Y segundo, la revisión.
Esto que hace un proveedor.
Es fuera de la residencia, no, no es dentro. Vamos a ver. Y otra cosa, la ropa.
Pregunta y respuesta, hombre.
Está la ropa. Al familiar lo quiera ver. Lo analizas tú. Si está a gusto tuyo, se la quieres cambiar.
Bien, pues
no el personal.
Considero que podríamos llegar a un punto en el que los trabajadores te saquen sus pertenencias y las examines en un sitio en el que puedas estar. Porque vamos siguiendo empezando por el tema del COVID, Ismael.
Pero vamos a ver, que el COVID ya no tiene ninguna protección.
Muy bien, pues por
que el COVID ha desaparecido teóricamente.
No, sí, pero un momento, las residencias.
La residencia. Sí, y vale.
Y en los centros médicos, si hay algo.
Vale. Sí, vale, otra cosa que aconseje, alguna cosa. El COVID ha desaparecido.
Venga, otra pregunta, hay otra pregunta. A ver, Carlos.
Directora, yo referente al tema de las observaciones, yo en plena pandemia yo he visto a trabajadoras andar por el pueblo con el uniforme de trabajo, saliendo de la residencia.
Eso está totalmente prohibido.
Pero yo lo he visto.
Pues entonces hagamos un escrito a la residencia porque yo no las he visto. Y está totalmente
prohibido.
¿Pero usted qué cree? ¿Que yo trabajo para ser guatapurado el resto del día?
No se altere. Vamos a poner las cosas por su orden. Estoy diciendo que en plena pandemia he visto a trabajadoras andar con el uniforme de trabajo por el pueblo y ya está, y no hay que andar con más alegaciones. Y si usted no las ha visto, lo único que tiene que decir, oye, pues será cierto.
No, no las he visto. No, no, es que no sé si es cierto.
Autorización no han salido, pero que conste que eso es así y que en la residencia entran y salen pues cuando le da la gana. Y
¿alguna pregunta más, Ismael?
No, es decirle al secretario que quiero hacer un escrito sobre la negación de entrar a la directora.
No hace falta que se lo diga.
Le he dicho que coste para luego hacerlo.
Lo haces y ya te toma nota el secretario de ello. Antonio, ¿alguna pregunta o...?
No, pero puedo hacer una propuesta o un recordatorio. Cuando yo estuve en el equipo de gobierno, que tenía que ir a ver a mis padres a la residencia, pues vi que los residentes tenían que salían a la parte de adelante, les daba muchísimo el sol y que estaban incómodos. De hecho, alguno me comentó yo hice una propuesta para poner un toldo. Un toldo que hizo el arquitecto, un proyecto, sí proyecto, no anteproyecto, sino alcalde, un proyecto, y costaba instalarlo 9.000 euros. Entre 8 y 9.000 euros. Y el señor alcalde dijo que no. En aquel momento no se montó. Entonces, los residentes no pueden salir en verano adelante, o sea, tienen que irse escondiendo donde buenamente pueden. Vuelvo a hacer esa propuesta, el proyecto está hecho, entonces si se está de acuerdo el instalarlo. Mis padres desgraciadamente ya no van a poder disfrutar, pero me gustaría mantener la propuesta.
El motivo de decir que no, tú sabes cuál fue, es de dónde cogemos el dinero.
Pues del mismo, señor alcalde, del mismo sitio que ahora, porque la residencia no sé si lo sabes porque las cuentas ya sé que no las ves. Perdón, estoy en turno de palabra. La residencia tenía el mismo déficit en aquel momento que ahora. Se le aporta una barbaridad de dinero, mucho más del que necesita. El otro día se lo dijo otra vez al secretario. Por eso no está aprobado la cuenta general. Por eso posiblemente no se pueden hacer presupuestos. Y no se soluciona. O sea, se sigue aportando lo mismo. La residencia, insisto, no el ayuntamiento, no mezcles. El ayuntamiento tiene dinero hoy. La residencia está en la misma situación caótica que estaba entonces. Lo mismo. Entonces, si ese era el motivo entonces, pues vamos a seguir diciendo que no se monta el toldo. Y que no se hacen obras y que no se hacen instalaciones. Económicamente es lo mismo.
Parece que todo lo dices tú, Antonio.
No, yo digo...
Parece que todo lo dices tú. Yo he dicho que tú sabes el motivo que había. Igual que cuando yo cogí el ayuntamiento. Entonces no teníamos... Que tú lo sabes. Entonces ahora hay dinero en el ayuntamiento. Ahora sí se puede aprobar el toldo. Y ahora puede poner el toldo si lo aprobamos.
No, pero bueno,
entonces, ¿sabes tú que no había dinero, que no teníamos? ¿Lo sabes tú cuando estabas tú?
Yo creo,
ten en cuenta que ya casi llevas 2 años fuera de... del equipo de gobierno.
No, sí, es a la fecha, sí. Yo creo que es conveniente, no sé si la directora puede opinar, pero vamos, yo creo que es conveniente.
No, contar. Lo hemos hablado mil veces.
Lo retomamos y lo miraré yo con el arquitecto, probablemente ahora nos cueste un poco más y lo llevaré al pleno y lo aprobaremos y se hará, no os preocupéis, yo lo retomaré y lo llevaré a pleno, porque eso. A ver, Javier, que ya acabamos. Vamos a ir acabando, porque si no, no.
Sí, bueno. Algunas específicamente lo que dice la ley, que se refiere a la propuesta de estabilización de los contratos de trabajo. Las propuestas son las siguientes, que ya se las paso a Benito después. Si hay, se pueden votar todas juntas o se puede votar una por una. Vamos, es una tontería ir votando una por una, salvo que haya alguien en contra de alguna y no de otras. Que de forma inmediata se haga un contrato fijo, discontinuo, a todos los trabajadores de la residencia que están en la actualidad contratados para sustitución de otros trabajadores. Que se haga un contrato fijo a quienes desempeñen en la actualidad contratos a jornada completa. Que se inicie de forma inmediata un proceso de estabilización que obliga a la ley con el resto de los contratos que ya son fijos. Que se organice un sistema de formación de las trabajadoras de la residencia para que al menos una vez cada dos años se le proporcione la actualización de los protocolos para desarrollar su trabajo. Que se organice un sistema de los trabajadores para dejar constancia y puedan conocer si a cada uno de los residentes se le han realizado las operaciones que su estado requiere. Que se libre un presupuesto para el arreglo de ventanas, mosquiteras y goteras. Que al objeto de encontrar una enfermera para la residencia se eleve hasta un 50% si fuera necesario el salario que se le ofrece. Que se libren los fondos necesarios para la reparación o sustitución de las sillas del comedor. Esas son las propuestas que hacemos nosotros y que votamos y...
No, esas... Yo estoy de acuerdo en hacerlas todas.
Respecto a las dos cosas que has dicho ahora de mantenimiento, si las quieren dejar incluidas ahí, bien, pero si no, lo que es el mantenimiento de residencia lo haremos por otro lado. O sea, esos dos puntos, tanto las mosquiteras como las sillas y eso, tenemos ya ahí un...
Vale, vale, si es una recomendación.
Como...
Bueno, pero es igual. Si
hasta por... eso, pues
mejor. Sí, pero que hay que hacerlo, si lo podemos votar. Venga,
lo votamos.
Votos a favor. Unanimidad.
A ver,
ya, pasar a otro punto.
Lo damos ya, pasamos a otro punto, sí.
Solo quiero hacer un inciso y me voy. En el pleno de junio, Javier Sendín dice que el pregón de las fiestas, que lo usaron, lo usaron, da igual, me lo ha dictado el señor.
Okay.
Mira,
no sé si dije eso.
Sí, yo lo
ahí lo han visto en la televisión. Yo
en el minuto 48 del pleno del 27 del 7 de.
No sé si lo
ha dicho.
Pero no lo pienso.
Y yo.
Sí. Vale, me parece muy bien.
Escucha.
Pero es que lo que le voy a decir es lo siguiente. El día 1 de agosto, yo. Y aquí tiene mi borrador. Hago el pregón. El día 8 yo envío el pregón a todas las trabajadoras de la residencia, con lo cual usted ya lo sabía el día 12, que es cuando lo sabe, señora.
Yo no sabía nada.
Yo lo sé. Yo me enteré el día 12, Javier.
Pero el día 12. No da ninguna opinión sobre el tema. ¿Sí? Y ahí queda. No, el pregón es mío. Sí, y la responsable soy yo.
Pero
todas las trabajadoras tenían conocimiento. Doy por hecho que usted también. Pero.
No, escúchame, Javier. Yo sí di una opinión. Que la voy a decir la opinión que le di. Sé breve. No, porque un pregón largo aburre. Y simplemente le dije eso. Sé breve. Es verdad que lo leí ese mismo día.
No, yo no dudo de su capacidad. Lo que me pareció el pregón un peloteo al señor alcalde.
Bueno,
no
sé, tía,
es tu opinión. Si yo dijera las mías...
Están en tu derecho de poder decir lo que quieras. Yo...
La directora dijo algo bastante importante. Que fue que toda la pandemia...
Estuvo Ismael de gerente peleando con los familiares.
Perdóneme, Ismael. Del... Yo agradezco al ayuntamiento. Está... ¿Cuál es?
No.
Cuando empieza la pandemia, estaba usted en el ayuntamiento.
¿Cómo está? ¿Y sigo estar?
En el... Bueno. No, en el equipo de gobierno. Yo doy las gracias al equipo de gobierno.
Pero no,
bien a otras personas que no fue al gerente. A mí me da igual, no me preocupa.
Pero usted lo sabe.
Bueno, ¿por qué no cambiamos de tema? ¿Por qué no cambiamos de tema que ya hemos acabado con este tema? Venga, vale. Punto quinto. Discusión y aprobación, en su caso, del inicio del procedimiento de responsabilidad de funcionarios y autoridades por los gastos ocasionados al ayuntamiento en el procedimiento 193/2022, donde se condenó al ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales de los concejales, en el que fue condenado en costas el ayuntamiento. El procedimiento se sustanciará según lo dispuesto por la ley del ROM. Los gastos a que se hace referencia son los gastos abonados por el ayuntamiento, tanto al abogado contratado por el mismo como a los de la parte demandada. Demandante. Este punto, supongo, dimana del procedimiento de protección de derechos fundamentales 105/2022, seguidos ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Salamanca, el cual, en fecha 13/10/2022, dictó la sentencia 193/2022. Se pretende iniciar un procedimiento de responsabilidad de funcionarios y autoridades, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. No solo desconocemos los daños ocasionados al consistorio, no existe información al respecto, ni de los hechos imputados, ni del presunto responsable. Además, el procedimiento de referencia está en fase de recurso, es decir, la sentencia no es firme, y por lo tanto, hasta que dicho recurso no se resuelva y la misma devenga firme, no puede afirmarse la existencia de daños al ayuntamiento. Respecto de este punto de orden del día, hay una ausencia total y absoluta de documentación, carencia de información que impiden la formación de la voluntad de los concejales, imposibilitando fundar su voto. Por otro lado, he de tener en cuenta que el Reglamento Orgánico Municipal está siendo objeto de revisión de oficio y, además, existe un recurso contencioso administrativo abierto respecto del mismo, por lo que su aplicabilidad es cuando menos dudosa. Por los motivos expuestos, el acuerdo adolecería de nulidad de pleno derecho, causando una clara y evidente indefensión para el funcionario o autoridad respecto del cual se inicie el expediente, motivo que llevan al grupo municipal a votar en contra y a anunciar el recurso contra el recurso que se adopte. El grupo municipal es del PP. Cedo la palabra, Javier.
Bueno, los perjuicios son bien claros. O sea, aquí ha habido un abuso de derecho por parte y yo sí digo quién son los responsables. Los responsables del señor alcalde, que firmó la suspensión del procedimiento, y responsable es el señor secretario, que no le dijo a usted que era ilegal lo que estaba haciendo. Y no hace falta que explique yo nada más, aquí lo dice la sentencia.
Pero la sentencia no es firme, Javier.
Efectivamente, por eso ahora le leo lo que propongo que se vote. Pero la sentencia habla bien claro. Usted no tiene competencia, y no es la primera vez ya que ha ocurrido esto. Usted no tiene competencia para suspender una cuestión como esta. Usted no puede suspender una resolución que, aquí lo dice la sentencia, usted la ha recurrido, con lo cual el perjuicio va a ser mayor para el ayuntamiento, porque ahora en esta sentencia dice que usted va a tener que pagar usted, vamos, quiere decir, el ayuntamiento, y esto es lo que aquí se está cuestionando, los gastos que usted ha ocasionado al ayuntamiento. Usted va a tener que pagar el abogado del ayuntamiento este procedimiento y el procedimiento de apelación. Y además el abogado de la parte demandante, que somos nosotros, en los dos procedimientos. Y aquí lo que se dice, por cierto, creo que conoce, si no lo conoce, lo conocerá en breve, cuál es el destino de la demanda que ha presentado el teniente del alcalde en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Ha vuelto usted a incidir otra vez en suplantar la voluntad del Pleno, procediendo a dictar un decreto de allanamiento cuando usted no tiene competencia para eso? Ya tendrá las noticias que tenga que tener del Tribunal Superior de Justicia, pero que sepa usted, y también se lo debía de haber informado al señor secretario, que por lo que veo no lo ha informado, que eso es sencillamente una falsificación de un documento público. Pero bueno, en definitiva, la propuesta que nosotros hacemos es la siguiente, y verá usted que dice que está recurrido y por lo tanto hasta que no se resuelva el recurso, pues nada, pero de momento la resolución del Pleno queda ahí. Y la propuesta que se somete a votación es, dado que la sentencia 193-22 del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Salamanca le condena al Ayuntamiento, llevado en el procedimiento 105-2022, ha sido recurrida en apelación, el Pleno aprueba que en caso de ser desestimado el recurso, se inicia el procedimiento de responsabilidad de autoridades y funcionarios regulado por la ley, tanto en lo referido a los gastos producidos en la primera instancia como en la segunda, por entender que dichos gastos se han ocasionado al ayuntamiento por abuso de derecho y mala fe. Dichos gastos de ambas instancias, en su caso, se fijarán aplicando los criterios del Colegio de Abogados de Salamanca para estos casos. Esa es la propuesta, y como ya no vamos a discutir más de este asunto, porque ya ha dicho usted lo que tenía que decir, pues bueno, esta es la propuesta que nosotros sometemos a votación.
No, pues no hay nada más que decir, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta?
5 votos a favor, votos en contra, 2 votos en contra y 0 abstenciones. Damos el pleno por finalizado, ¿vale? Thank you.